Muy bien, 7 minutos pasaron de las 9 de la mañana este martes 13 de junio. Martes 13. Y nos vamos para Realico, si les parece. Porque la semana pasada también fueron noticia en la IPET número 6 de Realico, porque recibieron equipamiento didáctico para trabajar las energías renovables. En esto que venimos charlando acá desde Radio Nacional, siempre el tema de las energías renovables. Y ahora también la van a trabajar los chicos y chicas que estudian en la IPET número 6. Entonces, para que nos cuente qué tipo de equipamiento recibieron, para qué sirve, vamos a hablar con el director de la institución, Claudio Jareis, que nos recibió muy amablemente y nos va a explicar de qué se trata este proyecto. Buen día, Claudio, te saludamos. Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la atención y buen día a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias por atendernos. La idea es que nos cuentes de qué se trata este proyecto en la IPET número 6.
Bien, este es un proyecto que le hemos llamado Dominemos la Energía Renovable, un poquito el título inspirado en esa hermosa película que es Dominemos el Viento. Energías Renovables es un espacio curricular de los técnicos en equipos de instalación electromecánica, tal cual es la tecnicatura de la Escuela Técnica de Realicó. Es un espacio en general teórico y ya desde hace años empezamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que sea una materia más interesante para los alumnos y que se pueda generar el conocimiento? Así que ya venimos desde ese año planteando este proyecto bajo la línea de financiamiento de INET, Instituto Nacional de Educación Tecnológica, de crédito fiscal. Lo difícil a veces es entrar en la calificación de financiable. Lo hemos logrado, también lo hicimos en el 2017. En aquella oportunidad fue un tablero de energías solares y ahora lo hemos complementado con esto, que es un tablero híbrido que tiene la posibilidad de experimentar tanto con energías solares como un banco que tiene un generador y que tiene asociado un motor que le va variando la velocidad y entonces uno puede ver la curva de funcionamiento de un generador. Insisto con esta idea, es un banco didáctico porque no está pensado para generar gran cantidad de energía, sino para hacer un montón de actividades formativas, medir cuánto genera con los paneles solares, medir cuánto genera un generador y la combinación de ambos. También tiene todos los dispositivos que tendría una casa que está autónoma, desconectada de la red eléctrica. Entonces tenemos regulador de voltaje, tenemos simulación de carga, tanto en energía continua como en corriente alterna, tenemos el dispositivo de acumulación, que es una batería con las características de las baterías, del banco de baterías de almacenamiento de este tipo de instalaciones, que son de descarga profunda, y también un dispositivo que es el que transforma esa energía continua, de corriente continua de la batería, la pasa a 220 y a generación alterna, y se les pueden conectar distintos dispositivos. Todo este juego de energía viene asociado a instrumentos que permiten medir los flujos de energía. Y ahí está lo rico, lo interesante, lo didáctico que pueden medir. No sé, a lo mejor alguno pudo apreciar las fotos de las noticias que salieron. Está muy interesante. Además, sí, viene con una llavecita, como estamos trabajando con tensiones peligrosas, la llave del docente, que permite experimentar y medir cuando el docente autoriza y le da contacto con la llave, para que puedan conectar y desconectar sin asumir ningún riesgo eléctrico.
Bien, bueno, comentabas de que este proyecto está enmarcado dentro de la tecnicatura en equipo e instalaciones electromecánicas. ¿Cuántos chicos y chicas están estudiando ahora esta tecnicatura y que van a poder pasar también por esta materia, como mencionabas?
309 alumnos tiene la matrícula de la EPEN número 6 de Realicó. Casi diría estamos ahí entre las más numerosas del norte pampeano.
¿Y se nota así que los chicos y las chicas eligen ir a la IPET?
Sí, nuestra matrícula va creciendo año a año. Porque se va identificando que contribuye y ayuda muchísimo a la salida laboral y además hay una gran cantidad de demanda para técnicos.
Claro. ¿Y en energías renovables hace cuánto que están trabajando?
Y no, esto desde el nuevo secundario está la materia. Y en el 2021 adquirimos el primer equipamiento. La materia teórica siempre estuvo.
Sí.
Ahora le vamos asociando la posibilidad de que puedan hacer mediciones, puedan generar conocimiento. Seguramente también cambia la confianza que tiene un técnico. No es lo mismo estudiar por fotos, leer, rendir, que cuando se puede experimentar, ¿no? Años anteriores, estos paneles solares que lo tienen que sacar afuera, ¿no? No es lo mismo medir la radiación, cuánto genera a la mañana, cuánto genera al mediodía, a la tardecita, cuánto es la generación en invierno, en otoño, en las distintas estaciones. Ese es el valor,
sí,
¿no? El conocimiento y la confianza que se genera en los alumnos. Además, si me permite, este fue el primer paso. Esto está dentro de la línea de financiamiento, educación y trabajo, el equipamiento es para la escuela técnica, y el próximo paso es también brindar una capacitación, un curso para los allegados que tienen algún conocimiento previo de electricidad, como para dar esto y que mejore la inserción laboral de subocupados, desocupados en la rama eléctrica. Bien. Hay varios proyectos en estudio en la provincia de La Pampa, hay uno importante en Victorica, en Relicó también están viendo si alquilan algún lugar para poner paneles solares, con la ley de generación distribuida también son hay empresas que están colocando paneles solares para disminuir su tarifa eléctrica, entonces creemos que es una cuestión del mercado laboral que se está demandando y va a crecer, y la escuela, la institución educativa tiene que acompañar esa formación de técnicos que estén acorde a las nuevas demandas laborales.
Uh-huh. Por lo que han visto, los chicos y las chicas que salen hoy en día instalan paneles solares, trabajan de esto, se dedican a esto después de salir del colegio.
Todavía no tenemos directamente un egresado que esté trabajando en eso. Uh-huh. Pero sí hay una empresa en Relicó que es Agrosolar, que se dedica exclusivamente a eso. Hay pedidos en el parque industrial para armar esta cuestión. Digamos que va en aumento, uno tiene que visualizar eso. Es un nicho de mercado laboral que va a ir creciendo.
Claro, mencionabas de que había una empresa. ¿En algún momento han hablado con ellos si necesitan mano de obra?
Sí, nos han llamado. Por eso decía, el año pasado y los anteriores, siempre la demanda de técnicos es superior a los que egresan.
Claro.
Hay una demanda de técnico que no se cubre. Principalmente porque de los egresados de la escuela, no todos se quedan en Relicó, algunos van a estudiar.
Claro. Claudio, justamente vos como profe que venís de hace tiempo trabajando en la educación técnica, ¿cómo ves la entrada de este nuevo paradigma de energías renovables? Los chicos supongo que bien, pero en el caso de los adultos y digamos tus compañeros de profesorado también, ¿acompañan esta intención?
Es un tema que primero le cae muy bien a los estudiantes. Los jóvenes tienen mayor predilección por este tema, por las cuestiones del ambiente. Así que siempre es como que un tema de interés. Y desde las autoridades educativas se viene insistiendo con las habilidades verdes, que le llaman. Entre ellas, la cuestión de la sostenibilidad y la cuestión de generación de energía eléctrica. Así que es un tema que va creciendo también en la discusión, en el conocimiento que van teniendo los docentes. En particular, en esta escuela le hemos pedido que tienen que todas las materias, temas transversales, tocar y articular con algún tema de sustentabilidad o de innovación. Siempre pedimos eso.
Y en ese sentido, Claudio, también se charla con los estudiantes el tema de diversificar la matriz energética, de pensar en una provincia que tenga mayor producción de energías renovables y no de combustibles fósiles. O sea, ¿se problematiza el tema más allá de manejarlo técnico específicamente?
Sí, por supuesto, porque tenemos que ser conscientes que de la electricidad es una energía muy útil, porque la podemos transformar como en cualquier otra energía, es limpia, lo que hay que ver es el origen. Y nuestra matriz energética, más allá de que tenemos grandes centrales hidroeléctricas, nuestra matriz energética depende más del 60% de la quema de combustibles.
Y cuando los chicos se enteran de esas cosas, ¿qué te plantean? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven como algo muy, muy difícil, inalcanzable? ¿O lo ven como algo posible, digamos, de salir y trabajar de eso?
No, lo ven como algo posible, pero en el tiempo. Pensemos que la sacando las hidroeléctricas, las que son en la matriz energética argentina, en los últimos años ha pasado de menos del 1%, y en este momento estaremos entre el 8 y el 9% de la energía viene de fuentes renovables, tanto solares, los principales parques solares están en San Juan, Jujuy, que tiene una atmósfera muy diáfana, muy transparente, y los principales parques solares, parques eólicos, están en Patagonia y la costa de Buenos Aires. Y la Pampa está en el medio, ni es de las mejores provincias en cuanto a irradiación solar, ni tampoco de las mejores en cuanto a la constancia del viento. Sin embargo, tendría que ir dando pasos, creo que en General Hacha hay una planta, un parque eólico interesante, va dando, quizás uno quisiese que fuera mucho más rápido el avance, pero se están dando pasos en este sentido.
Y estamos en la educación media, digamos. Una vez que los chicos, las chicas salen egresados del EPET, digamos, ¿cuál es el camino natural que podrían seguir en el caso de que se enganchen con esta propuesta de energías renovables, perdón, de energías verdes en la provincia de La Pampa? Digamos, ¿hay vinculación con alguna carrera en ingeniería, con alguna carrera en geología?
Siempre hacemos la vinculación desde la escuela técnica, o vienen de la Facultad de Ingeniería de General Pico, o vamos a alguna visita porque nos parece importante tener ese vínculo. Tenemos que estar ahí profundamente vinculados, ¿no? Ahí en las adaptaciones que plantea la Facultad de Ingeniería. Yo estudié ahí, digamos, por eso también lo conozco y favorece el vínculo. Y también siempre trabajamos en la zona norte, siempre la primera opción que figura para nuestros estudiantes es irse a Córdoba. Y al menos tratamos de que sepan que hay oportunidades en la provincia de La Pampa, como es la Facultad de Ingeniería General Pico, que ofrece carreras tanto ingeniería electromecánica, industrial, en computación, con mucha demanda, que está la ingeniería en Río Cuarto, eléctrica y de energías renovables, que tienen una universidad en Villa Mercedes. Uno trata de que abren el panorama, que en Mendoza tienen mecatrónica y son muy buenos. Trata uno de brindarle información para que tomen las mejores decisiones. También hay una tecnicatura superior, creo que en Tuay, en este tema.
Claro. Bien, justamente mencionabas de que para educación es muy importante esto de habilidades verdes, pero también para uno por ahí enseñar necesita todo el equipamiento necesario, al menos para tenerlo ahí de muestra, lo que, y como mencionabas, ya obtuvieron en otra oportunidad equipamiento y en esta oportunidad otro más. ¿Es difícil presentar proyectos en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica? ¿Qué requiere, qué requisitos tienen que cumplir el colegio para que ustedes puedan presentar un proyecto y ganarlo y poder financiar este tipo de herramientas? Contanos cómo funciona este tipo de entrega de proyectos.
Bien, esto se hace con un año de anticipación. El 16 de junio vence la presentación para crédito fiscal año 2023. Entonces a veces surgen algunas dificultades en cuanto a que se presupuesta este año y se ejecuta el año siguiente. Eso a veces con la inflación es un inconveniente, pero el proyecto en sí lo que tiene que tener es objetivos, diagnóstico, para qué se quiere utilizar, fundamentar las actividades formativas, para quién va a estar dirigido, qué impacto va a tener en no solamente los alumnos, sino en los trabajadores del área eléctrica que están con problemas de ocupación, porque tiende a favorecer que los que están desocupados se puedan insertar en el mercado laboral. Sí. A eso apunta el proyecto y buscan premiar ese tipo de actividades. También uno tiene que conseguir la adhesión de empresas e instituciones. Entonces, por ejemplo, este proyecto fue acompañado por diputados, fue acompañado por el Consejo Deliberante, por el municipio, por la Cooperativa de Agua, la Cooperativa Eléctrica de Ralicó, por la Asociación Rural y de Fomento, por las distintas instituciones educativas. Todos estos apoyos que se manifiestan a través de una nota, uno la escanea, la sube, la carga, y eso otorga puntaje. Y después, bueno, entra el INET, quien hace una evaluación, y cada ítem le va dando distintos puntos. En general uno lo termina aprobando, lo difícil es entrar en el cupo financiable. En este caso contamos con también tiene que haber empresas que ponen el dinero, en este caso la empresa patrocinante fue el Banco de La Pampa, que pone el dinero mediante el mecanismo de crédito fiscal, hace la inversión y seguramente después tiene alguna ventaja impositiva que recupera. Ese es el mecanismo de crédito fiscal.
Claro. ¿Y cuánto obtuvieron ustedes de financiamiento para comprar este equipo?
3 millones de pesos salió este equipo.
Bien. ¿Y les alcanzó ahí justo o se lo comió la inflación, como decías?
No, originalmente eran un equipo solar, un equipo eólico y un equipo termosolar para calentar agua. Después de un año, reprogramamos, se llama así, reprogramar, y cambiamos por un equipo nuevo, híbrido, que combina lo más avanzado de lo solar con lo eólico. Sí. Así que, digo, más allá de que eran 3 equipos y tenemos 1, este equipo suple a 2. Claro. Uno siempre termina perdiendo algo. Sí. Igualmente es un paso enorme para la escuela.
Sí, sí. Y ahora, bueno, como mencionabas, se terminan de presentar los proyectos ahora junio, julio. ¿Van a presentar otro nuevo para obtener otro financiamiento o ya por ahora les alcanza?
No, estábamos trabajando. A veces hay una extensión del plazo de entrega. Lo difícil a veces es de hacer un proyecto para un equipo de gestión es tener tiempo de calidad para escribirlo, cuando en general las escuelas últimamente hay una vorágine que cuesta pensar y estar tranquilo y escribir, porque siempre hay emergentes, hay profesores que faltan, hay algún problema con alumnos, siempre uno está resolviendo emergente y eso a veces dificulta tener un tiempito, hora y media de tranquilidad para sentarse a escribir. Esa es la dificultad más importante.
¿Y en estos proyectos se suman también estudiantes a escribir el proyecto o a conocerlo o saber de qué se trata estos tipos de financiamiento?
No, solamente lo hacen los docentes. Ahí está. Pero últimamente hay mucha rotación de docentes y eso dificulta.
Claro, también.
Uno cuando está con muchos docentes nuevos tiene que acompañar de otra manera en la tarea del rol pedagógico. Y ahí cuesta a veces dedicarle el tiempo que necesitaría. Estas son de las cosas importantes que un directivo tiene que hacer, pero a veces está contrariado por las cuestiones urgentes que toca resolver. Uh-huh. Es el gran dilema que tenemos los directivos. Claro. Más una cuestión que es no descuidar lo administrativo, que son muy estrictos desde la provincia para la cuestión administrativa.
Claro, también. Se junta todo. Pero bueno, la IPET número 6 se podría decir que va dominando las energías renovables, entonces.
Sí, y lo vivimos con una gran satisfacción. Y le damos un gran valor a la perseverancia institucional. Porque desde el año 2013 que participamos y solamente 2 veces obtuvimos el cupo financiable. Eso lo disfrutamos de una manera especial. Entendiendo que es así, ¿no? Que hay una gran competencia de todas las instituciones del país. Y a veces es difícil entrar en el cupo financiable.
Uh-huh. Claudio, y en ese sentido la vinculación con, digamos, empresas chicas, con pymes, con gente de acá de La Pampa que esté pensando esto mismo, pero no por ahí desde la instalación, sino por ahí desde pensar una pyme, desde pensar una cadena de valor que utilice este tipo de energías. ¿Cómo están pensando eso desde la EPET para proyectarse justamente?
Bueno, en ese sentido, el año pasado hubo un proyecto muy interesante porque los mismos estudiantes de nuestra escuela que egresaron habían hecho un proyecto, bueno, ¿cuánto necesitaríamos si quisiésemos pasar a la escuela a energías renovables? En aquel momento nos daba una instalación de paneles importante, pero eran 2 millones de pesos. Estaba fuera del alcance, o no hay líneas de financiamiento particulares para escuelas.
¿2 billones, dijiste?
2 millones de pesos.
A 2 millones.
Dos millones.
Pero fue hace unos años.
Sí, hoy estaríamos hablando de 3 millones, 4. Y además se complica porque la factura no la pagamos directamente.
Claro.
No la paga el directivo, la escuela. Entonces, no se ve el ahorro en ese sentido. Entonces, uno se ve limitado. Además, sucede que en las escuelas, la principal generación estaría en el verano, que es cuando más radiación solar hay. Pero no tenemos consumo en verano.
Ahora, Claudio, perdón,
que
me detenga ahí. Pero, o sea, que para un edificio escolar de la EPED, que debe ser un edificio de ¿cuánto? 400 metros cuadrados, fácil.
Sí, más. Porque también tenemos talleres.
Claro. O sea, que con 3 millones se asegurarían prácticamente el autoabastecimiento energético.
En aquel momento nos daba eso, sí.
Pero es... O sea, digamos, en términos realmente de ahorro y de inversión, es poco pensando que se amortiza, porque me imagino lo que deben tener de electricidad también.
Y una escuela técnica tiene, al tener un taller con muchas máquinas eléctricas soldando, tiene un consumo importante.
Claro.
Igual, que suena el teléfono. La ecuación todavía está difícil porque los equipos son muy caros.
Claro. Bueno, pero estamos hablando, digo, haciendo paralelismo, ¿no? Industria automotriz, que es otro de los rubros donde las escuelas técnicas trabajan. Un auto, cero kilómetro, vale 7 millones de pesos. Digo, pensándolo en términos de cifras y de cantidades, por ahí. Digo, qué interesante sería poder armar estas vinculaciones que permitan a pymes o a empresas pequeñas empezar a trabajar sinérgicamente con estas posibilidades.
Sí, sí, bueno, en la localidad de Acalicó hay una estación de servicio que tiene el estacionamiento con paneles solares, hemos hablado con ellos, y desde el punto de vista económico lo principal es un compromiso ambiental. También hay un supermercado que ya está ampliando y también lo está incorporando paneles solares para disminuir su consumo de energía. De manera que está presente y los privados van dando pasos interesantes. Uh-huh.
Bien, perfecto. Bueno, seguiremos de cerca todo lo que suceda en la IPET número 6. Muchísimas gracias, Claudio, por este contacto con Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias por poner en relieve estos temas que son de importancia para la educación técnica de la provincia. Muy generosos con su tiempo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, con quien hablábamos es Claudio Jareis, es el director de la IPET número 6 de Realicó, y nos contaba sobre este proyecto Dominemos las Energías Renovables, donde obtuvieron presupuesto, digamos, un financiamiento para obtener un equipo desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Él contaba esto de lo difícil que por ahí es presentar un proyecto y cuánto tardaron en obtener el financiamiento, pero que les va a servir para utilizarlo en laboratorio de mediciones y ensayos eléctricos y en el taller de instalaciones eléctricas y en el espacio de energías renovables, en la modalidad técnico en equipo e instalaciones electromecánicas, como se llama la tecnicatura a la que asisten, como dijo, más de 300 chicos y chicas de Realicó. También es una currícula súper importante. Uh-huh. Hablando sobre todo esto, hoy en día que hablamos tanto de energías renovables, bueno, que hoy ya salgan preparados desde el colegio, es un punto a favor que tiene la IPET número 6.